Por eso estabas estirando antes de salir.
Claro.
No le he visto estirar en mi vida antes de un show y de repente estaba ahí como... La última frase que ha dicho Miguel antes de salir al escenario, es que no quiero que privaros de esta información porque creo que ya es contenido. Ha dicho justo antes de salir, mi abuela es Tony Hawk. Y inmediatamente después ha salido al escenario.
No, porque mi abuela... Mi abuela es Tony Hawk. Mi abuela Tony Hawk, que, o sea, mi abuela tiene 94 años, es increíble. Y es verdad, ahora ya pues está mayor. Pero hasta hace muy poco llegaba al suelo con ¿sabes lo que te digo? Que yo no llego.
De un simple empujón.
No.
Llegaba al suelo
de un simple empujón. No.
Ayuso.
No.
Señores y señores, estamos en Sevilla Noche 2. Muchas gracias por venir.
Te pido, por favor.
Esta noche... Especial Corpus Christi. Es el Corpus hoy, para la gente que está viendo esto en otro momento, en otro punto del país.
Y qué Corpus, ¿no? Y mira qué Corpus que os he traído.
He hecho ya un poco la avispa, porque para que no pase como ayer, que ayer salimos, estuvimos aquí hablando.
Llevábamos 14 minutos de show.
Hablando de esto y el otro, ¿no? De hasta que hay que ver Sevilla, madre mía, cómo estamos en Sevilla,
Se había hecho ya, hombre, toda la movida. Todo, estaba toda la carne sobre el asador.
Y de repente una persona, cuando él consideró que ya era oportuno, dijo, ¡y abran la avispa! Entonces dijo...
Como dando paso, como integrado en la producción del show. ¡Y ahora, la avispa! Como, no, caballero.
Mira que tuvimos un buen rato haciendo el hombre de Sevilla.
Me hizo gracia porque Alfonso dijo luego en la cena, deberíamos decirle, indicarle a la gente que no intervenga, que no grite cosas durante el show. Y digo, sí, ya lo pone.
Me da igual.
Lo pone en un cartel mientras estáis entrando, pero venís tan ciegos que os da completamente igual.
¿Verdad?
Claro.
Otra cosa que pone en el cartel, por cierto.
Me voy a quitar el reloj mientras tanto porque... No por el reflejo, es porque me da miedo que me lo robéis. Este barrio, esta zona es complicada, ¿eh? Miguel. Haz lo tuyo. Señoras y señores, parece que estoy, que tengo el reloj como para la cuenta atrás. Lo voy a mirar del reloj. Abrimos todas las latas en... 3... 2... 1... ¡Qué barbaridad! Señoras y señores. ¡Qué barbaridad! Vale, ¿cuánta gente estuvo ayer? ¿Podéis aplaudir si estuvisteis ayer? ¡Ojo! Personas que repiten.
Pues...
No. No queremos verles. Si les vemos, nos encariñamos y es peor.
Y encima ha puesto luz Ábalos, o sea, luz roja.
¿Así se le llama en el teatro?
Sí, Luz Ábalos.
Luz Ábalos.
Ponlo todo Ábalos. Y de repente todo salpicado por ahí. No, que ya...
Está llegando gente con casco, ¿eh? Ya lo que habrán oído sobre este show que vienen con casco.
¿Qué pasa?
Impresionante.
Debe estar rísimo, ¿eh? Debe estar rísimo. No, ahora, hasta que no sentéis, no empieza esto. No, estamos en la fila 4. No, ¿pero dónde? ¿En cuál asiento? Hostia, tienes que entrar para allá. Va a ser incomodísimo.
A ver si iban a lo de Camela, que era aquí en el... Hoy estaba Camela y Aitana, ¿a cuál ibais?
No, ahora hasta que nos sentéis no empezamos.
Claro, esto a quien...
Pasa, le dice la... Pasa.
Esto a quien pone en un lugar muy incómodo es al personal de sala, que muy
sí, claro,
profesionalmente estaba intentando distraerte prácticamente como un niño y tú, no has resuelto el problema.
A mí, bueno, da igual.
Miguel, se ha dado la vuelta. No te está escuchando.
Se ha ido. Que ya lo dije ayer. Sevilla, una ciudad ciertamente bonita, muy bonita, de las más bonitas que he visto en mi vida, sino la más. Es increíble. Y también lo dije ayer. Esto mismo no se puede decir a vosotros porque ponéis full Sevilla. Ponéis... Y es verdad que...
Hemos tenido una experiencia bastante Sevilla hoy, ¿eh?
A eso iba. Yo ayer dije, cuando se le dice a un sevillano que Sevilla es una ciudad muy bonita, el sevillano de repente carga la barra de energía, hace... ¡Hombre, Sevilla, lo mejor, Sevilla, increíble, lo mejor!
El bot sevillano, ¿eh?
Y hacen eso, hacen... La meón, Sevilla. Así suena al menos desde fuera. Entonces... y es verdad que yo lo dije ayer un poco de broma, pero es que, bueno, ciertamente, en el taxi de hoy, os ibas a contar lo de los compañeros.
Bueno, es que nos hemos cruzado con una camada.
Llegáis tardísimo, de verdad. Tardísimo. No, por favor, no me pidas perdón, siéntate.
No empeores las cosas, amigo.
Por favor,
no empeores las cosas.
No saludes a tu colega ahora, de verdad. El otro, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, niño? ¿Eh? Sí, Paco, corre, sube. Venga, hombre.
¿Hay algún motivo por el cual hay un tipo de sevillano que por la mañana cuando se va a vestir dice: necesito una foto de cómo va mi colega?
Para que vayamos
para ir
todos exactamente igual.
Exactamente igual todos. Si estáis bajo un régimen juche, nos lo podéis decir y lo transmitimos a las autoridades en Madrid. Lo podemos comentar.
Se escribe todo por el grupo. Hoy, ¿hasta qué botón dejamos abierto la camisa?
Hoy 7 botones abiertos. Pantalones blancos. Arriesgadísimo. Arriesgadísimo.
Apretados encima, que a poco que el día vaya mal.
La confianza que hay que tener en uno mismo para llevar pantalones blancos. Dios mío, qué fe que se tienen. El día
terrible
del Corpus, que vais a poner borrachos. No como el día antes, que no lo hicisteis. Ropa clara, problemas. ¿Por qué? Todos iguales.
Patillas, actitud. Vamos, estamos pasándolo esta mañana, ¿no?
Y lo que ibas a mencionar, perdona, del taxista.
Esto
no quería,
es,
no quería,
no,
no quería,
déjame que sea
ni
yo
hablar del tema, porque
sí,
has cogido a un pobre hombre,
no,
y le has cogido de los tobillos y le has vaciado su sevillanía,
no,
la has volcado toda por el suelo, te has quedado con lo que querías y he dicho, esto va para el show directamente.
No, ya,
este
no,
pobre hombre no sabe que va a ser contenido dentro,
no,
de un rato.
No es verdad, no es verdad. Simplemente yo me subí en el taxi y en cuanto he escuchado dos palabras he dicho... He dicho, aquí puedo sacar un poco más, porque nos hemos montado yo en el...
Vamos a hacer una pequeña introducción. Nos ha oído hablar de fútbol.
No. Déjame contarlo bien. Porque ha sido...
Parecemos como una pareja repelente, ¿no? De, ¡ay, no! Déjame que lo cuente yo.
Cuéntale cómo nos conocimos.
Ay, de verdad. Era la tuerca, 2014.
Yo nunca he trabajado en la tuerca, ¿vale? Montamos en el taxi, estamos en el taxi y ya el tipo, la verdad que full Sevilla, que os voy a decir que no sepáis ya vosotros de cómo... ¿no?
Full Sevilla.
Full Sevilla todo, full la Virgen puesta ahí, España, la movida. Nos montamos en el taxi, todo estupendo. Y de repente Facundo, en un comentario que a mí me ha parecido, francamente, fuera de lugar, pero no es que yo tampoco... hacer más hincapié, porque he dicho, bueno, en fin, cada uno se fija en lo que se fija. De repente ha visto a un niño pequeño tomarse un calipo y ha dicho,
¿cómo?
Yo he pensado, digo, bueno, yo no...
Pero esto es la manipulación hecha...
No, estos son hechos, no opinión. O sea, tú has visto a un niño pequeño chupar un calipo y has dicho,
He dicho, 34 grados.
Ya, bueno, eso ya...
¿Cómo me está poniendo de cachondo este chiquillo? ya está. No. He dicho, hostia, me apetece un calipo.
Sí,
es lo que he dicho.
Ya, por hablar de... Sí, el calipo sí, calipo no, no sé cuánto, esto y lo otro, los helados, tal y cual. A mí, por ejemplo, los helados no me gustan. Y entonces yo digo, yo no quiero helados, tal. Y de repente te he dicho, hombre... ¿Un heladito? Entra estupendo, ¿no? Y he dicho, ojo, tenemos aquí un fenómeno absoluto. Entonces, el tipo, hombre, que en Sevilla que hace un calor que te cagaste, un heladito tal y cual, y digo, cuéntame un poco más de esto y lo otro.
Háblame más del calor, que soy murciano y no sé lo que es. Me ha dicho.
Entonces, tal, no sé qué, y esto, tal, y de repente, no sé qué hemos dicho del partido de fútbol, de no sé qué, y dice, ¿y usted de qué equipo soy? Y le he dicho, soy el Madrid, y dice, yo soy el Celta, y yo soy el Sevilla, y tal, y pues,
lo único que quería era él decir que era del Sevilla, o sea, nadie le ha preguntado, él nos ha preguntado a nosotros, ha habido un silencio, y dice, bueno, si no van ellos, voy yo. Yo soy del Sevilla.
Yo soy del Sevilla. Y entonces le he dicho, ah, el Sevilla, digo, ¿y qué te parece? Porque no sé si habéis visto un vídeo que hay últimamente... circulando por internet, yo lo he visto, por supuesto, en el teléfono, de Sergio Ramos.
Eterno capitán.
Yo a Sergio Ramos le quiero como si fuera mi hermano. O sea, yo, si yo viera a Sergio Ramos, yo le diría, o sea, es que yo igual, o sea, bueno, lo, bueno.
Si ya él sabemos, me pide
sentarse en mi cara, le digo, adelante, Sergio. Procede. O
sea, Sergio, yo, ¿quieres un calipo?
El caso es que le he dicho al taxista, le he dicho, bueno, ¿y tú como sevillista cómo llevas esto de que Sergio Ramos quiera comprar el Sevilla? Porque el vídeo este que os digo en el que sale explicando, porque Sergio Ramos en ese vídeo se ha vestido de empresario. Le ha dicho, tengo que hacer una presentación de empresario. Me he visto, entonces ha puesto, bueno, chiquitica, así, con el cuello abierto, la, ha puesto las ficas y todo, y ha explicado cómo
no se cuenta. Sin cristal, ¿no? Como hacía Berto en la tele.
Claro, efectivamente. Porque Sevilla, si lo otro, no se cuenta. Y bueno, en fin, y le he dicho, ¿y a ti como sevillista qué te parece que Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla? Ah, bueno, pues no sé, porque esto es muy complicado, porque yo no entiendo esto y lo otro. Bueno.
Y yo, por favor, está usted conduciendo, caballero, deje de taconear aquí.
Y de repente, yo ya he visto venir, digo, aquí viene algo más. Este discurso va hacia otro sitio. Y de repente el tipo dice, bueno, es que esto a mí me recuerda, mira, me dice, yo no sé mucho de política. Y le digo...
Lo ha cogido de los tobillos. Os lo estaba diciendo, lo ha puesto boca abajo.
Le digo, hit me. Para mí eso me recuerda, de verdad que no quiero hablar, ¿eh? Le digo, no, habla en libertad, le he dicho yo, digo. Esto me recuerda a lo del perro Sánchez y digo, me cago en la puta, vamos. Y el tipo no se va ni con agua hirviendo, ¿eh? Y le digo, está agarrado ahí al sillón, menudo sinvergüenza, le he dicho. No se lo he dicho así, por supuesto no se lo he dicho así, porque yo no hablo así, así habláis vosotros.
Yo lo he pasado mal, yo miraba por la ventanilla y digo, no
¿tú
quiero,
te has callado todo ese rato
no
de estar,
quiero hacer contacto visual con
callado,
Miguel, porque,
callado,
porque desde luego, estabas, bueno, estabas recolectando, estabas haciendo así... A ver si... Y efectivamente había cierta pepita de
oro. En su defensa diré que el tipo ha sido muy respetuoso porque, o sea, se ha notado que tenía fuerte odio por el perro, pero ha dicho, hostia, en el taxi, no, ya tampoco no sé esta gente de qué pico cojea, entonces yo simplemente voy a decir que es un sinvergüenza, ya está. Tampoco, o sea, tampoco hay que hacer aquí ningún aspaviento, ¿no? Como simplemente un sinvergüenza, el perro.
ha sido una analogía perfecta. Yo no la he entendido en absoluto, porque no sé cómo ha forzado tanto la cuestión de un club de fútbol a la presidencia del gobierno.
No, porque él se refería a que el que es presidente ahora de Sevilla, que es el hijo de José María del Nido, ¿no? Se ve que no es bien recibido.
Ah, pues el que es ahora presidente de España es el hijo de... ¡De puta! Okay. habitualmente le dicen eso, claro. Creo.
Y nada, pues sí, el tipo ha hecho ahí un... Ha escalonado, ¿no? Como... Pam, y el perro Sánchez y... Y ya está, simplemente él, cuando he visto que iba a ese palo, he dicho, vale, pues hasta aquí. Es verdad que ha mencionado un par de casos de corrupción, porque ha dicho, y el perro Sánchez...
Ha dicho, el hermano y la madre. Digo, no, la madre no, todavía, espérate. llegará. Pero
y yo ahí,
no.
Es verdad que ahí sí el tono de mea culpa, porque le he dicho, y la mujer. Que no se nos olvide, digo, a ver si... Pero nada, el tipo ya se ha callado y todo.
Señoras y señores, yo he hecho mi clásico, durante todo ese rato, mi clásico repaso a la prensa local.
Pero ya empieza la actualidad. Es que como últimamente empieza la actualidad, ya aquí de pie tengo que meter mis cosas como con calzador. Entonces, cuando tú me digas...
¿Que tienes algún tipo de...? ¿Por qué no se lo has comentado al taxista, ya que estabas ahí probando texto?
Pues tengo dos cosas.
¿Tienes dos cosas?
¿Quieres que las meta ahora? Las meto...
¿Pero son dos cosas para todo el programa?
Sí.
Pues vamos ahora con las dos. Y luego ya en las noticias, como te las habrás estado mirando a la tarde...
Sí.
Pues ahí ya tiras.
Con... ¿Hay alguna noticia de Luis de la Fuente en el...?
No.
Perfecto. Luis de la Fuente, seleccionador nacional. ¿Qué pensará él cuando vea Televisión Española?
¿Cómo?
Luis de la Fuente.
El seleccionador, sí.
El calvo Mazas.
No quería llamarle así, pero sí.
Que yo un día, por cierto, me lo encontré por la calle y es verdad que luce chiquitico. No es chiquitico, es grande, da miedo, ¿eh? Es un calvo mazas, full. O sea, no es de rock, pero un Vin Diesel puede ser, ¿eh? O sea, es...
Entre The Rock y Jorge Bouchardet.
No.
Tiene que haber un
Vin Diesel. Vin Diesel.
Perfecto, perfecto.
No, pues simplemente yo, que veo con frecuencia televisión española porque el gobierno me paga para ello. A veces. Yo no estoy bien. Y si yo, a veces viendo eso, digo, madre mía, se están pasando. A veces pienso, ¿qué pensará Luis de la Fuente viendo esto? Dirá, de verdad que. Yo creo que es lo que el director dirá. Pues sí que.
Pero eso.
Eso que un tío o una tía, pensará él. Y entonces alguien
Mercedes le... Milá, ¿sabes? ¿Cómo, bro? Pero si es una relativa conocida, Luis.
¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Es que. Y le dirán, por favor, papá, o tío, o lo que no sé, qué familia. No, lo desconozco y me parece todo bien. Pero le dirán.
Todos los modelos de familia. Todo me parece correcto.
Y le dirán, Luis. Y entonces dirá, bueno, que no se puede decir ya ni media, no se puede decir nada. Dirá él. Él solo se quedará en suelo diciendo, no se puede decir nada. Si bueno, es que sea así, si los tíos son tíos.
Imagínate, Luis de la Fuente, viendo televisión española, un día de estos que sales tú.
Yo no salgo en televisión española.
¿Cómo que no? Si, Miguel, has vendido ya el show de la avispa para el sábado noche. Yo he firmado, no sé tú.
Ojalá.
No, pero tú has salido, has hecho alguna cosita. Bueno, has hecho tu programa que la web esa, en la plataforma esa digital. El bebedero de dinero público de los cómicos Progress. No, has estado por ahí, has estado en ese universo. ¿Qué pensará Luis de la Fuente viendo a Ignatius Farray entrevistando a Miguel Maldonado?
La verdad que... Imagínate, la verdad.
¿Puede llevarnos eso a no pasar de la fase de grupos en el Mundial? Muy posiblemente.
Esperemos que no.
¿Y cuál es la otra? Tengo mucha curiosidad
por
vaciar. ¿Me apetece vaciarte de contenido?
Ah, bueno, claro, es verdad. Es triste. Pero, a ver, yo, como sabéis que veo mucho el teléfono, el Instagram y todo eso. Uh-huh. Bueno, pues a mí, humildemente, he visto un trend en el Instagram.
En el teléfono.
Que a mí creo que es el... No sé qué core se llama, ¿no? Por ejemplo, el Facu Díaz core. Entonces es como un videomontaje en el que se hacen como...
Un videomontaje. Cuidado, cuidado que empezamos a desbarrar. Un videomontaje.
Sí, sí. Y de repente, como cogen a un personaje, ¿no? Quien sea, quiere decir, Samantha Hudson, y de repente, como, cogen como sus intervenciones y las cortan como fuera de contexto y en medio ponen un ¡pum!, ¿no?
Ah, ok. Sí, me llevo a veces algún susto con esos vídeos.
Claro, sí. ¿Qué core? Entonces, Facu Díaz core, y entonces estoy diciendo, madre mía, el show en realidad está bastante bien. ¡Pum! Y otro corte tuyo diciendo, la verdad que el PSOE, si lo pensamos tal, ¡pum! Y otro corte tuyo, bueno, estamos aquí en el Twitch, y en el Twitch, el PSOE también, hay que, ¿no? ¡Pum! Y entonces
vaya yo... Vaya highlights del Facu Díaz, ¿eh?
Bueno, pues, y yo creo que, o sea, que yo iba un...
Punto. ¿Estás sugiriendo que alguien haga eso?
Sí, por eso he dicho que es triste, porque es...
Porque no lo hay.
Claro.
Ah.
Porque yo sé que esto es un poco como... Como, o sea, cuando los reyes fuerzan los motes, ¿no? En plan de... Yo seré Felipe el Hermoso.
Y, pues, pero, o sea, ya haces contenido como con cosas que tú quieres que existan, pero que aún no
yo
existen.
Yo quiero que me hagan,
¿no?,
un core de
eso. ¿Cómo nos divertiremos cuando alguien haga ese video?
Y saca yo diciendo... La verdad que el Madrid es como el San Pauli, pero mejor porque no es sionista. ¡Pum!
Frases lapidarias.
Claro, claro. Y no hago más porque considero que ya llevo una carrera larga como para que encuentren en internet frases mías guapas, pero...
Bueno, pues la verdad que una vez volcado ya sobre el escenario todo este contenido frenético, este despliegue, interpretación teatral, comedia de primer nivel...
Sí.
Yo, llámame conservador, pero yo me ceñiría un poco más a lo que es el contenido que traemos preparado.
No.
Y el vídeo de... Tal, que lo haga un chaval en Instagram y te lo
mande. Pero que lo hagan, por favor, de verdad. Es que quiero que lo haga. Es que me hace...
Estás pidiendo que alguien lo haga.
Que me haga un tren, tío. Que me hace ilusión a mí. ¡Pum! No sé qué. Y de repente yo haciendo...
Su abuela quiere ver el tren de Miguel Maldonado con el ruido.
Matorras Core. ¡Pum!
Sí. Esto es quieto todo el mundo. Gracias por venir. Vamos a empezar, por el amor de Dios.
Venga.
Hacedme un vídeo, por favor. Oye, por cierto, siempre nos gusta pues empaparnos un poco de la actualidad local. Y he visto una cosa, he leído en estos días bastantes cosas de cómo está la situación por aquí, de cómo está la situación política, sobre todo después de las elecciones. Y he visto que es compartida la problemática del tema de la vivienda. Por supuesto, aquí no iba a ser menos. También hay un gran problema con el tema de la vivienda. También hay un grandísimo problema con el acceso a ese derecho tan, tan básico. Pero traigo buenas noticias, porque Sevilla se ha puesto a la cabeza de la solución de este conflicto. Va a ser la locomotora que tire del resto del país, porque...
Por primera vez en la historia de... del Estado español, Sevilla va a ser la locomotora.
Una vez más, vais a ser pues la cabeza de este proyecto, porque se va a dar la vuelta.
La cabeza, como decís vosotros, la cabeza.
La cabeza.
Tienes que decírselo así, porque si no, ellos no entienden, se quedan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ha dicho? ¿Qué palabra ha dicho este español, no?
La ministra de Vivienda entrega en Sevilla 16 VPO.
16.
¡Pa!
Repartieron la entre vosotros.
¡A cerrar la boquita, progres de mierda!
Os vais turnando de una a otra, vais pasando.
Bueno,
cada noche
camas calientes, pero yo creo que si os turnáis, pues más o menos todo el mundo tiene vivienda. Dice, reclama blindarla frente a un mercado salvaje. Esas 16.
Esas que no las toque nadie, ¿eh?
Esas no las toca a nadie. La política de vivienda ha vuelto a situarse este martes en el centro del debate, dicen. En el centro del debate. Con la entrega de las llaves de una nueva promoción de vivienda protegida en la ronda de capuchinos. ¿Cómo? A la que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel... ¿Cómo está la situación? ¿En qué situación se encuentra este país? Que para 16 viviendas la ministra dice, yo voy... Voy porque esa cinta hay que cortarla. Esa cinta la tiene que cortar alguien y para eso está la ministra de Vivienda. Increíble, porque además me hace mucha gracia porque esta es una información que yo he encontrado en el diario El Español, que tiene una sección que se llama De Sevilla. Como que...
¿En El Español?
Es español, pero es de Sevilla. Y sobre todo, lo que más me ha llamado la atención es que toda la pieza informativa sobre esta situación está...
Gira en torno a Sevilla.
Bueno, además, por supuesto, a la ronda de capuchinos, concretamente.
Pero un segundo.
Pues no termino, no pasa nada.
No, que voy sobre esto. ¿El Español tiene otras secciones que sean de Huerva, por ejemplo? ¿O de otras comunidades
de
autónomas?
De ningún otro lugar, tenía que ser de Huerva.
De Huerva.
¿Cómo qué?
He dicho...
Como la gambita, ¿no?
Bueno, claro. Humildemente, no quisiera yo entrar, pero sí, es verdad que Huerva tampoco ha aportado mucho más. Te quiero decir. Te digo, ¿no? ¿O qué? Huelva Core, ¡pum! La camisa, ¡pum! Se acaba el vídeo.
Miguel, no quemes así la posibilidad que estaba todo el mundo deseando de un quieto todo el mundo en Huelva, por favor. No.
¡Ay!
Hostia, pues sí querían, ¿eh? Sí querían.
¿Hay gente de Huerva aquí? Pero bueno, un momento.
¿Pero por qué todo el mundo es de Huelva de repente?
¿Qué
¿Estamos
pasa?
En Huelva? Dios mío, la cartuja era Huelva.
Mire, pero Huelva, la verdad es que no. Desconocía este aspecto, ¿no? Pero sabiéndolo ahora mismo, hombre, Huelva, de Huelva. De Huelva, sin ir más lejos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo dice? Dice, entonces, no... Con esto puedes seguir la hora entera, si
no,
quieres.
No, ya. La UCO sitúa a Cerdán como líder de una trama que pretendía desestabilizar causas contra el PSOE. La Unidad Central Operativa, la UCO, nuestros guardianes, la verdad, de la democracia, la UCO de la Guardia Civil, sitúa al ex secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, al frente de esta presunta trama que, dicen, tendría por objeto la desestabilización de determinadas causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del gobierno o a su presidente. Permítanme que diga una cosa para comenzar, si ese era su cometido. Mala lo han hecho bastante mal.
Mala ejecución.
Yo no quiero dejar por incompetente a Santos Cerdán, pero la realidad es que, amigo, hasta la madre nos ha dicho un taxista hoy que va a ser imputada en breve. Si lo sabe antes un taxista que Santos Cerdán, está la cosa complicada.
Dos cosas.
Santos Cerdán, core.
Santos, Santos, yo te cantos. Eso, lo primero.
Eso vaya por delante.
Eso que vaya por delante, mis respetos. Dos, ¿no parece que Santos Cerdán es un poco el tipo de persona que deja la frase muy a medio? Quiero decir, que si él fuera el que se tiene que encargar de que la UCO lo investigue, yo imagino a ese señor hablando con la UCO y diciéndole, ¿podéis por favor dejar de...? No, lo que quiero decir, si no, que la UCO que investiga todo lo que no...
sudando, así se defiende,
El tipo sudando ya. A ver, de verdad, tampoco hay que investigar todo lo que no... y se va.
Sí, sí, me cuadra, a mí me cuadra bastante.
Sudando.
Ok.
Agobiado.
Hombre, yo también sudaría, desde luego, si estuviera...
Diciendo, tengo que encontrarle dos putas ábalos.
Y no cualquiera, ¿eh?
No me enredéis con esto, por
favor.
No le
gusta cualquier cosa. Según el sumario del caso Leire Díez, al que ha tenido acceso el diario Público, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que hay indicios de la toma... Hombre, vamos, se ha tomado ahí de todo, desde luego. Desde luego que hay indicios de la toma. Hay latas a medias, incluso. E indicio de la toma por su parte, no, perdón, de decisiones estratégicas en el devenir del grupo. Su papel aparentemente preponderante en la conformación...
¡Preponderante!
En la conformación...
¡Qué palabra increíble! Y qué poco le pega a Santos Cerdán.
Él cree que así tienen que pedir las chicas, ¿no? Que sean como preponderantes.
Preponderante,
¿no?
Claro.
Que sean... ¿Cómo? Me suena como algo de, ¿no? Una muchacha preponderante.
A José Luis le gustan preponderantes.
Así, pero que vengan dos preponderantes, ¿eh? Que tampoco vengan... ¿Cómo?
Y José Luis diciendo, sí, sí, sí. Que vengan bien preponderantes esta noche, ¿eh? Buah.
Ay.
No tengo nadie.
¿En cuántas caladas se fumará un cigarro José Luis Ábalos?
En las que él quiera. Es un truco que hace
él
a veces.
Él puede decidir que si tiene 30 segundos se lo fuma de una, ¿no? Hasta que se quema los dedos. ¡Tah! Y lo suelta, perfecto. Bien, decíamos que hay indicios de la toma por su parte de decisiones estratégicas en el devenir del grupo, su papel aparentemente preponderante en la conformación del mismo o la participación en sus beneficios. Básicamente, los indicios a todas luces son la cara de golfo que tiene este señor. Pero la verdad es que por mí que lo manden para adentro, yo no tengo ningún problema.
Ah, sí. No,
Santos Cerdán.
Sí, a la cárcel.
¿Tú te acuerdas del día?
No, el show entero a la cárcel.
Yo pienso todos los días... Miguel, luego tienes que volver a la radio. Yo pienso todos los días.
En la radio diré, el PSOE, por supuesto.
Facundo a la cárcel, dice en la radio. ¿Tú te acuerdas del día que salió aquel informe de la UCO y estaba Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados y le pillaron buscándose a él mismo en el informe? Ese día sí que estaba sudando diciendo, ¡ay, Dios mío! Y ahora voy a salir y va a estar ahí Beltrán Endongo, me cago en Dios.
Todo preponderante el Beltrán ahí, seguramente.
Hostia, el origen de las investigaciones se remonta a las actuaciones que se llevaron a cabo a mediados del pasado mes de diciembre en el marco de la imputación de Leire Díez. Por favor, es Díez. Os ruego que en el caso de Leire y de Rosa tengáis muy claro que es Díez. Por una vez, no es Díaz. Y yo agradezco que no se me vincule con esta gente.
Leire. También se puede cantar eso. Hear me tonight, Leire. Cause my feeling is on. Cause we dance.
Va a saltar el copyright, Miguel.
In the moonlight, I will dance. Me está llamando alguien. Será mejor que lo coja. Como sea jefatura, lo cojo, ¿eh? Ah, no. Es que como ahora tengo el teléfono tiene IA. Y entonces ya el teléfono me dice fraude. Y le digo, no soy ningún fraude, soy un cómico increíble. No soy ningún fraude.
Mira,
yo inventé el cuerno vikingo.
Yo no sé cuántos programas llevamos. No,
ciento y pico, ciento, ya.
117, 118, no sé cuántos.
En realidad, si juntamos el quieto con los de metas, yo creo que van a llevar unos 500.
Muy bien. Yo no sé cuántos llevamos. y no aprendo. Yo no aprendo porque de nuevo, y es el último fin de semana que viajamos. El siguiente, los shows son en Madrid y hasta el último fin de semana me has hecho la engañifa de terminar el primer programa y en el camino al hotel decirme, yo ya para mañana ya no... Yo ya lo he dado todo hoy, yo mañana ni una palabra voy a decir, Facundo. Mañana tira tú del carro porque yo mañana ni una palabra. No, llevo dos párrafos en 33 minutos.
Sí, pero ¿y qué quieres que haga? Si este es...
Es mal tocado. No, deja alguna frase por la mitad como Santos Cerdán, no pasa nada, no las termines todas.
¡Pum! Siempre ponen el... El emoji de una calavera, me gusta mucho. Es que, por favor, hacerme un mal torrejón. ¿Qué os cuesta, tío? ¿A ti qué más te da?
Mira, si
hacéis hasta al último...
Si la gente, que invita a la gente a que los haga, la semana que viene los ponemos todos.
Todos.
Todos, y el más gracioso se lleva un vaso de plástico de estos, porque las tazas nos las han robado unos hijos de puta.
Es verdad, en Tenerife nos robaron las tazas dos hijos de puta.
Esto es algo que queremos decirlo sin chiste todos los programas que queden.
No hay chiste.
Para que esas dos personas que se llevaron las tazas se sientan mal en su casa y quizás hasta se autolesionen, quizás.
Asumimos que son dos por algún motivo. Igual fueron solo.
Por lo que nos dijo,
o una sola, no
por lo que nos dijo la científica. Ellos dicen que hay huellas como de dos personas y, en fin,
también,
seguramente sudamericanos, claro.
También todo, Tenerife, apunta, claro.
Todo apunta que lamentablemente...
Tenerife... Donde igual no... desconozco cómo fue el procedimiento que utilizaron para robar las tazas, pero luego las robaron y yo les quiero desde aquí recriminar su actitud.
Más allá de derivar en la identificación de nuevos elementos relacionados con los hechos que ya estaban siendo objeto de investigación, el análisis derivado revelaría el desarrollo de otra actividad criminal cuyo inicio se fecha en 2024, que tendría como objetivo principal la protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales que directa o indirectamente presentaban afectación a miembros del PSOE o el gobierno. Todo mediante actos...
Muy difíciles que yo no.
No, no.
No habría podido leer.
Si me han costado a mí, esto para ti es árabe prácticamente. Todo mediante actos de aparente naturaleza delictiva que buscaban desestabilizar estos procedimientos judiciales. Claro, en el PSOE ha habido un momento en el que ellos se han pensado que podían jugar al juego este de mayores, de controlar a la justicia, intentar frenar un poco la movida, y el PP les ha ido diciendo, sí, jugamos todos a esto, y de repente han dicho, ya no. Y les han pillado con los calzoncillos por los tobillos, literalmente. En el ámbito de esta actividad criminal ejecutada en los años 24 y 25 y que tendría por objeto la desestabilización de determinadas causas judiciales...
De las más difíciles que hay,
Cerdán y Leire...
Junto a Tribunal Constitucional, que me parece la última prueba ya de Ultimate Fighter, como de desestabilización, bueno, en fin.
Cerdán y Leire Díez.
No.
El aplauso de campeones no, El aplauso de campeones no lo queremos, Por favor, un respeto, que mi compañero tiene una carrera universitaria,
Licencia.
Yo también me pregunto cómo. Pero quizás es una de broma, quizás es de...
Quizás, dice, por supuesto.
Cerdán y Leire Díez se constituirían como los dirigentes de la misma, en el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo. Hasta en esto las mujeres están en un segundo plano. Hasta en esto no hay corrupta sin un supervisor machirulón.
Hombre.
En esto Esperanza Aguirre fue pionera porque fue una choriza independiente, fuerte y empoderada. La Simón de Beauvoir de las mangantes, Esperanza Aguirre.
Esperanza
Un
Aguirre.
Ejemplo para todas las ladronas del mundo.
La Nati Peluso de la corrupción, ¿eh? Es verdad que su marido también hizo...
Sí, por supuesto.
Sus pinitos. Pero... no sé si lo sabes, pero el marido, o sea, esto no es chiste ni nada... Él tenía un cuadro de Goya en su casa, como casi todo el mundo, ¿no? Todos tenemos un cuadro de Goya en nuestra casa, y era como de él y sus hermanos, pero el tipo, por una suerte de deudas que no se acabaron de explicar muy bien, intentó venderlo sin que los hermanos lo supieran, y entonces se enfadaron muchísimo. Hubo ahí una suerte de Dije, pero al final quedaron en nada, porque la justicia...
Pues se entendieron, se
claro,
entendieron.
Claro, que al final luego no pasa nada. O sea,
qué
al final,
bonito, el juez qué
dijo, pero bueno, pero por favor, bueno, sí, esto es todo gente estupenda, hombre, son todo gente bastante de España, hombre, no hace falta tampoco ponerse aquí a señalar a cada uno que si te ha vendido un Goya.
Esta gente es bastante de España.
Claro, hombre. Es verdad que tú no eres, por ejemplo, nada de España. Tú no eres nada de España, nada. Yo soy... un 75% de España, vamos a decir. Un 80%. Viva España, coño, venga con Dios, hombre. Tampoco...
Es verdad que si a poco que tengas algo de España, este sillón te la fomenta muchísimo, ¿eh? Este sillón te da unas ganas de meter a Junqueras en la cárcel de nuevo. A que te vas para adentro otra vez, máquina. El Poder Judicial recrimina al gobierno que ataque decisiones judiciales. Se han enfadado. El pasado miércoles, la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, se personó en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, para requerir una cantidad considerable de documentación en el marco del caso Leire. Además, el mismo juez...
¿Ves? Esto es lo de siempre. Estoy harto. Mato recorre. ¡Pum! Estoy harto. ¡Pum, pum! Antes lo digo lo de Leire y me mira como diciendo, cállate ya, pesado, no sé cuántas, qué tonto eres, que deja ya de decir lo de Leire como si fuera la canción de Mojo, creo que es, ¿no? Lo que tal. No, perdón, Moloco. Deja de decir. Y de repente tú ahora lo rescatas como si fuera idea tuya. Leire y queda de puta madre. Todo el mundo se ríe. Facundo, qué máquina es. Qué listo es Facundo. Hay que ver, Facundo, qué listo es. Qué certero siempre en sus análisis. Pues no. La mitad de chistes que él cuenta en el Twitch ese son míos, creo que lo sepáis. Que yo se los cuento. Por el Telegram primero le digo, ¿has visto lo de Pesoentino como ha anunciado a Mourinho? Y
no. Él te han ovacionado 500 personas por decir desestabilización. Te pido que te cortes un poco.
Lo puedo decir otra vez si quiero.
Adelante.
Ahora no. Pero dime una palabra muy difícil y la digo.
Mira, voy a... Cuando aparezca una...
¿Quieres que lea yo esta noticia? Hace mucho que no hacemos esto. Uf, dame. Madre de Dios. Uf. ¿En qué momento me he metido yo en eso? Vaya vistazo de chato.
¡Leire!
Son todas palabras dificilísimas, ¿eh? ¿En qué párrafo te has quedado tú? ¿En el segundo?
Sí. Oh, que empiece, ¿no? Es mejor que empiece desde cero, sí, porque si no vamos a entender nada. Y sí, también, o sea que...
Vamos
ánimo,
allá.
Te dicen, ¿eh? Cuidado.
No,
parece esto Got Talent, un tipo que tiene que hacer un backflip
faltosísimo
sobre su abuela o algo así.
Mi abuela es Tony Hawk. Uf. Madre mía. El pasado miércoles, la Unidad Central Operativa, entre paréntesis, UCO, de la Guardia Civil, se personó... Lo de personarse yo lo uso mucho también, en verdad.
¿Pero
que
tú
yo...
qué eres? ¿El clip de Word? Lee como una persona, hombre.
Se personó en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para requerir una cantidad considerable de documentación en el marco del caso Leire. Además... El mismo juez de la Audiencia Nacional que ordenó esa diligencia, Santiago Pedraz, emitía un alto... ¡Uf! Ya está.
Muy feo.
Bueno. Un auto por el que acordaba la imputación de quien fuera número 3 del partido Santo Cerdán y del actual gerente de los socialistas, Ana Fuentes.
Ya no sé si es que te indigna o que te supera.
Es que no puedo más, tío, con el puto PSOE de siempre, tío. Menudos mangantes. El estallido de esta operación venía a sumarse a otros golpes judiciales que afectaban de lleno al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel protagónico en una presunta trama dedicada al tráfico de influencias. Y ante ese cúmulo de noticias judiciales hubo miedos... Ministros socialistas, como Óscar Puente, que decidieron saltar a la palestra pública para denunciar que el gobierno de Pedro Sánchez era víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo con métodos nada democráticos. No, es que... ¿A quién aplaudís? ¿A mí por Toli o a Óscar Puente
por
ser del PSOE, claro.
Pero, ¿sabes qué?
Bastante bien,
creo. Tú quizá esto lo veías desde otro punto de vista, así que voy a hablar con el público. ¿Os acordáis en el instituto cuando le tocaba leer a...? Siempre pasaba que había alguien con alguna cosita. Podía ser de todo. En el caso de mi clase, había un chaval que generaba, por no sé qué movida condición tenía, generaba una cantidad de baba increíble. Entonces, cuando le tocaba leer en voz alta, siempre cada varias palabras tiraba un... Entonces era como... ¡Que le toca! Y siento que ahora está ocurriendo eso a un nivel bastante masivo.
Pues yo esto
y no debería continuar.
Antes lo he contado, que es verdad que cuando a mí me tocaba leer en clase, yo lo pasaba fatal por lo que todos podéis imaginaros. Lo pasaba francamente mal. Y hay que decir que nunca jamás, y aún no sé por qué, mis compañeros se rieron de mí por esa... O sea, se rieron de mí por otras cosas.
Claro. Era lo último. Mira si eras tonto que...
Claro, es que...
Yo lo que pensé siempre... Era tonto que tenían un catálogo de cosas gigantescas de la que reírse.
¿Qué clase de seres excepcionales había en mi clase que siendo
bueno, claro,
críos pequeños en Murcia no se rieron de mí por eso? Chavales increíbles.
El resto de especímenes que habría, que había un bot en tu clase.
No, de verdad.
Había una persona con cuatro brazos. Era como... ¿Qué había? Era diversidad al máximo, claro.
No. Que de verdad, o sea, que eran gente increíble, dijeron. Okay.
¿Qué te parece si retomamos el tema del show?
Estoy hablando de mi clase, de mis compañeros, hombre, que eran estupendos.
Ok, pero... Dame. Yo estoy capacitado.
Mira. Una vez más, la respuesta del Poder Judicial a este nuevo ataque del Ejecutivo no se ha hecho esperar.
He entendido del Pedro Judicial. Y digo, ya le llaman así, el Pedro Judicial.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. ¡Venga, la mierda, hombre, tío! Claramente, esa noticia la ha escrito alguien esperando que luego salga en mal torrescore, ¿no?
Como ya hicieran en anteriores ocasiones, la comisión presidida por la presidenta progresista del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, recuerda que la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho. Y tanto que descansa, está descansando muchísimo el Estado de Derecho. A ver cuándo se reincorpora al trabajo.
No, hombre,
en cualquier
está
momento.
Descansando, tiene mucho sueño.
Está reposando.
Acumulado, tiene que dormir incluso a media mañana.
Y considera que un entorno político en el que se realizan críticas de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial.
Menos mal que
es como que estoy pasando derrapando con la moto, ¿no? Como, te estoy haciendo. La denuncia pública de Puente, de Óscar Puente, sobre esta supuesta operación político-judicial para acabar con el gobierno no ha sido el único aldabonazo socialista.
Bueno, pero por favor, que aldabonazo. Esta así palabra, le decía no, Ábalos a firmar la cosa.
Esto no la tengo
con la polla, esta palabra. Decir. ¿Qué?
Esto
le pegué yo un aldabonazo.
Tras conocerse el sumario del caso que afecta a Zapatero y que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama, el ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, exigía en público una justicia igualitaria. Apuntaba además a que se redactaban sumarios que podían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria.
Madre mía, menudo chascarrillo hizo Oscar, ahí. Cállate, Óscar López, cállate.
Óscar López o Valtrón.
Qué tontísimo, de verdad. Y tienes una cara de pan de hogaza que flipas. Pero eso es lo que importa ahora. Lo que importa es, el juez Calama, esto ya lo dije hace un par de programas, que ya la élite que maneja los hilos y que está haciendo la realidad y que ha enviado a los actornautas a la luna y todo eso, se han pasado, porque por el algoritmo que han usado para hacer las cosas, ya salen... Son nombres parecidos porque está fallando la Matrix, porque es... El juez,
ya no da la guía.
El juez Calama y Aldama, Álvaro Arbeloa, Enrique Riquelme, Rique, Enrique Riquelme, ¿qué es eso? Enrique Riquelme, tío, Ricky.
Son trabas que te están poniendo para que tú no puedas expresarte en libertad.
Totalmente. Y ellos quieren que yo me enfade con lo de Enrique Riquelme y el otro y el presidente. Y luego está Florentino, que está el pobre, que hay que señalarle. las cosas, hay que decirle... Florentino.
A la cama.
Florentino.
A la cama,
Florentino. Y Florentino dice, ¡no! ¡Me dejéis! Voy a fichar a Figo. Y le dicen, pero...
He visto un chaval de camas.
De repente, él solo, ¡sí! Pero, Florentino, ¿qué dice? Y otro, ¡sí! Ojalá tuviera yo un jugador que hiciera, ¡sí! Usted ya lo tuvo. Señor, usted ya lo tuvo. ¡Sí! Calla, quita, coño. Que desde la ABC, quita, coño. ¿Sabes que yo te lo he dicho con anterioridad? Que yo, pues, tal como está la cosa, yo quiero que Pesoentino sea el presidente vitalicio. Porque yo quiero estar en manos de ese señor, pero no solo en el Madrid, sino, por favor, que sea presidente del gobierno.
Bueno.
Pues eso me gustaría a mí, que realmente Florentino tuviera el presidente. Y tú imagínate una reunión de Florentino con Trump. Por los dos ahí, cada uno por su lado. Nunca se encuentran
la mano,
en ningún
sitio. La mano que no termina claro,
nunca se encuentran en ningún sitio. Uno dice... Y el otro... Can you imagine it?
Pues mira, al hilo de esto tengo que darte...
A Tolili, no sé qué.
Tengo que darte muy buenas... Tengo que darte muy buenas noticias.
Can you imagine it? Huayepi. Y el otro... Voy a fichar a Mourinho. Va a volver. Y el otro... I don't know who you are. Y el otro... Sí, otro, no sé qué, vocento, uno que vino y otro, y otro, ojalá.
Bien, la Casa Blanca reitera el buen estado de salud del que goza Trump.
Como el Madrid.
Cognitivamente bien. Florentino no puede decir lo mismo.
Fuera de coñas, Florentino ha llegado a ese punto, ¿sabes cuando estás tan cansado que de repente lo ves todo claro? Ahí está Florentino ahora mismo diciendo, lo tengo, Riquelme no me va a hacer a mí ni nada, lo tengo todo hecho. Y Trump está igual, está diciendo...
Donald Trump goza de un estado de salud excelente, así lo ha aseverado un informe médico de la Casa Blanca que reitera el buen estado físico y cognitivo del presidente estadounidense, pese a la preocupación y rumores sobre el mismo después de que, entre otros aspectos, se le vieran habitualmente moratones en sus manos.
Yo esto, en tono de mea culpa, lo he extendido bastante, la verdad.
A ver... Si bien cuando tú lo dijiste, yo lo puse en cuarentena, como todas las informaciones que tú aportas, es verdad que ahora salga un médico a decir que está bien, en dos semanas lo vemos en un cajón con una manita encima de la otra. Estoy seguro que la Casa Blanca desmienta algo, significa que algo ocurre, algo está pasando.
¿Quieres que te diga la siguiente? Claro, que ¿eh?
¿Cómo no?
Australia no existe. La supuesta isla de Australia no es tal. No existe, no, nunca existió. Es un plató de televisión. Cámara de
cine. Lo has visto.
Como lo de la luna. Que fueron... Que, tú me vas a decir a mí realmente que a día de hoy en Big 2026 hemos mandado un cohete a la luna a dar la vuelta. Venga, hombre.
¿Pero esto qué tiene que ver con Australia?
Bueno, todo forma parte del engaño. ¿Tú sinceramente te lo crees? ¿Tú te lo crees realmente? Perdóname una cosa. ¿Tú te crees realmente que hemos mandado un cohete? Hemos dado la vuelta a la luna y no hemos bajado en ningún momento. No. Estábamos ahí ya, en teoría, estábamos ahí. Y nadie ha bajado. ¿Y han vuelto?
¿A hacer qué? Si tampoco...
Ah, pues eso digo yo. ¿A qué? ¿Han ido? ¿A qué? ¿Han ido? A nada. A engañarnos a todos. He visto los vídeos. Están hechos con un croma. Los hizo Stanley Kubrick.
Según el documento elaborado por el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella...
No,
en la
claro,
salud...
sí.
¡Hola! ¡Soy Dr. Trump!
¡Claro, eso!
¡Soy el señor Barbabella! ¡Trump is okay! ¡Very good heart! ¡Very good arms! ¡Very good dick! It's very nice, the president. Y fuera lo están paleteando a Trump. ¡Pum! He's very nice. Enrique, the doctor Nick Riviera.
Enrique Riquelme, Barbariela, todo es un personaje de
Barbabella. Según el doctor, la salud cardiovascular del republicano equivale a la de una persona 14 años más joven.
Bueno.
Es decir, de 65 años, cuando Trump celebrará este junio su 80 cumpleaños. Conociendo a Trump, 14 años más joven le parecerá poco, incluso. Los resultados de la... Los resultados de la evaluación, por favor, por favor.
No, no, no.
Los resultados de la evaluación realizada el 26 de mayo en el Centro Médico Militar Walter Reed destacan además una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas, así como un estado de salud excelente y cognitivamente pleno. Sinceramente, estar cognitivamente a medio gas era lo único que le salvaba. Era lo único que nos podía hacer empatizar con él. Como, bueno, viejo meado, no pasa nada. A saber cómo estaré yo a esa edad de loco. Pero si me certifican que está correctamente, el problema pasa ya a otro plano. El médico personal, el señor Nick Riviera, dice que Trump obtuvo una puntuación perfecta de 30 sobre 30 en la prueba cognitiva Montreal Cognitive Assessment, mientras que los análisis de laboratorio y un ecocardiograma mostraron resultados dentro de los parámetros normales según la evaluación difundida por la Casa Blanca. Señor Trump, tengo buenas noticias para usted. Un 30 y 14 años más joven, ¿no tienes? Por otro lado, el informe también se ha hecho eco de los moretones. Mira, mira, en los moretones que se han visto en las manos de Trump durante los últimos meses. Aquí el compañero, bueno, llegaste a traer incluso documentación gráfica, imágenes donde se veían las manos de Trump afectadas por algo. Pues también hay una explicación, el doctor Riviera.
Te lo explico, yo si quieres. Es que, ¿ves?
No estamos a lo que hay que estar.
Me dejas por loco habitualmente y cuando loco te lo respaldan los medios convencionales, entonces ya sí te lo crees, ¿no?
La medicina alternativa,
cuando
¿no?
te lo dice el diario.es, ya te lo crees, ¿no? O quien sea ese medio, no sé qué es ese medio, no sé cuál. He dicho el diario.es porque eres un progre de los cojones y seguro que estás todo el día leyendo el diario.es. Pero yo, esto te lo dije yo ya, que él se maquilla aquí porque él tiene algún tipo de movida que le genera insuficiencia venosa, entonces tiene algún tipo de movida cardiovascular y tiene que tomar aspirina habitualmente o incluso pincharse por aquí algún tipo de anticoagulante para que la sangre le vaya con más fruición por el cuerpo. Entonces, como eso le genera habitualmente por el pinchazo, le genera aquí morados, se lo daba porque no quiere mostrar ningún tipo de debilidad, porque es un tío, al final, claro, un tío.
Él no es ningún maricón, claro.
Si fuera un maricón todavía, pero no es ningún maricón. Entonces pues esto se lo maquilla para que no se le vea que tiene aquí heridas y efectivamente...
Vaya tío, macho.
Yo esto lo dije.
Menudo
yo
tío
esto lo dije
tío.
Y te digo más, cuando él vacila de que ha hecho el point en lo del test de inteligencia, esto ya lo conté, no es un test de inteligencia, es un test que le ponen a la gente que tiene demencia. Y esto lo ha contado él de su voz. Ha dicho, me pusieron un test very, very, very difficult test. Y es un test en el que le dicen, ¿sabes distinguir un cocodrilo de una jirafa? Y él dice, por supuesto. Obviously. It's obvious, this is the one, this is the tinto. Y el tipo dice, lo he hecho perfecto. Y como, claro, pues que es usted.
30 animales de 30. Ha conseguido.
Un viejo meado,
ha conseguido.
Claro.
Barbabella ha atribuido esta situación de las manos a una combinación de frecuentes apretones de manos.
Pégame. El rey de España se pasa la mañana estrechando manos con todo tipo de personas, con su abuela.
Los apretones de manos. Si tiene así las manos, ¿cómo le habrá dejado los huevos Netanyahu? Cuidado, ¿eh? Esto hay que... El informe subraya asimismo la prolongada abstinencia del mandatario del alcohol. Parece como un cargo, el mandatario del alcohol. Como por fin Miguel Ángel Rodríguez tiene su lugar en la política. La prolongada abstinencia del mandatario del alcohol y el tabaco, árbitros de, que Barbabella señaló entre los factores que favorecen su actual estado de salud. Que no fuma ni bebe.
No, de hace es cierto, nunca jamás.
Pues yo había dicho que era un buen soplador de todo tipo de...
Nunca jamás se ve que él...
Bebidas caras, ¿no? Como cosas...
Coñá, bueno, y todo eso.
Estamos teniendo... No todo el mundo puede hablar de abstinencia, ¿verdad? El Papa León XIV utilizará dos papamóviles. ¡Ay, la información! La actualidad. Utilizará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos durante su viaje a España.
Menudo marico. Vehículo.
Vehículo ¡písale, eléctrico. Hombre, písale, León!
¿Sabes? Es verdad que está un poco ya abandonado de lo que es el foco público, pero el otro día se me cruzó un vídeo de Yados. ¿Os acordáis de Yados? El Mazda 7 que hacía los cursos tal de no sé cuánto.
30 de 30 también, ¿eh? Supo diferenciar. Él supo diferenciarlos.
Es verdad que hizo buen chiste porque alguien le preguntaba, ¿qué te parece? Porque se ve que ahora Ferrari ha sacado un coche eléctrico. Por si no estáis al tanto, ya lo comento yo. Y entonces alguien le decía...
Las cosas de las que habla la gente.
Alguien le decía, oye, ¿a dos qué te parece el nuevo coche Ferrari y el coche eléctrico? Igual te lo compras. Y él decía, no, tío, ¿cómo habla él? No sé cómo... No, tampoco voy a hacer aquí. Y dice, por supuesto, nunca me voy a comprar un coche eléctrico. Ni siquiera voy a subirme en uno, porque igual me hago gay, ¿entiendes? Y claro, él entiende que yo me subo en un coche eléctrico y digo, yo en Cortajarena, hablemos de esto, ¿no?
Pero ¿y yo que tengo un híbrido que soy bi? Ahora.
Hombre, totalmente. Tú vas a pelo y a lana, como se decía.
Hostia. No sabía.
A vela y a vapor. Menudo guarro, cochino, guarro. Menudo
no
vicioso.
No ahí. Sabía, tío. Así se hace. No, está bien. Tengo que empezar cuanto antes. El Papa usará dos papamóviles y tres vehículos
eléctricos. El Papa papamóviles, es que yo esto lo vi otro día en la tele. Vi un reportaje que se traían los coches del Papa desde Roma para acá. Y digo, ¿se traen desde aquí? Imagina qué fuerte. Y yo pensé, claro, no creo que haya Papa móvil en cada país del mundo para el momento en el que llegue el Papa subirse en uno. Tendrá que traérselo, claro. Y luego, ¿se puede convertir cualquier coche en un Papa móvil? Mi coche, por ejemplo. ¿Se puede de repente... se le pone como la caperuza, pop, y ya es Papa móvil?
Quizás una información
siempre
que podamos...
tiene que ir de pie el Papa en un coche. No puedes sentarse un rato, no le importa al Papa su santidad, no importaría sentarse.
Pero tú imagínate el tramo que hace sentado toda esa gente que habrá pagado una millonada por estar ahí sentada.
Ya. Yeah.
Claro, le pasa al Papa y le ves esto, ¿no? Como... ves como de nariz, para que le ves los ojitos así como...
¿Cómo se llama el las peladillas? Tú ves una peladilla cuando pasa, ¿no? ¿Papa o peladilla?
Por eso hay dos papamóviles. Porque hacen un concurso. Dicen, a ver si adivinas si es el Papa o es una peladilla. O una pesadilla, ¿no? El Papa usará dos papamóviles y tres vehículos eléctricos para los actos que celebrará durante su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. Un momento, ¿eso es? En un par de días.
Mañana.
O sea, ya esto se emitirá cuando vamos a estar empapados, digamos. Pero aún no nos hemos empapado, estamos prepapados. Tendrá lugar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Sería raro que dijeran, mira, esta vez va a venir en motillo. Va a venir en una moto de estas de acción, de alquiler.
Una Ecultra de esas,
una
¿no?
Ecultra, va a venir una Ecultra. El traslado de los vehículos ha sido realizado con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio, que lo traen desde la Luna, cuyos efectivos coordinarán el dispositivo logístico... junto a la organización del viaje y los responsables de seguridad del Vaticano. En concreto, un avión de la Fuerza Aérea Española ha viajado desde Roma transportando los dos papamóviles y uno de los vehículos eléctricos tipo buggy que utilizará el pontífice. Hostia, el Papa. Ya no solo se hace gay por sentarse en un vehículo eléctrico, sino que siendo un buggy, ¿qué pasa?
Yes.
Recupera la heterosexualidad, como que se anulan.
No,
una cosa
que va,
la otra.
Que va. Si es buggy es aún más gay.
Es doblemente gay.
Claro, porque suena boogie, boogie.
Bueno, y como lo, igual es para ir por las dunas ahí en Canarias, que hay, bueno...
Súper gay y todo
bueno,
eso.
Bueno, claro, claro.
El papa, bueno...
Unos pantalones como muy, muy, muy cortos. Claro, por aquí, muy gay, la imagen es muy gay. Es verdad, que alguien le avise que es muy gay eso, ¿eh? Que alguien se lo comente. La aeronave realizará una primera escala en Barcelona, donde serán descargados uno de los papamóviles y el buggy destinado a los actos previstos en la ciudad condal. Me parece increíble esta información, la verdad. Tras completar esta etapa, el papamóvil será trasladado a Tenerife.
Tenerife, por cierto, que nos robaron
sí, dos cuidado
tazas.
Si lleva tazas. Cuidado si lleva
el
tazas.
El papa de Roma que lleve cuidado, porque igual le roban la movida que se pone.
Le roba la joya a Zapatero o alguien, de verdad, cuidado.
Claro, por ejemplo, la capucha esta que lleva el papa aquí, no sé cómo se llama, el tapón este que se pone. ¿Eso pasa de papa en papa o cada papa tiene uno suyo nuevo? Quiero yo. Decir, es como el Lamotillos, el Ultra que decía antes, que tienes que ponerte la malla primero y luego el casco para que no te pegue la peña a los piojos y todo eso, o cada papa, de papa, dicen, toma, el tapón.
Se lo cosen, claro. Lo lleva todo el rato.
No, porque luego también tiene ese que es como más rollo punta de pluma, de... Va ahí. Ojo, el papa de Roma.
A continuación, el avión seguirá hasta Madrid, donde se descargará el segundo papamóvil que acompañará a León XIV durante los actos previstos en la capital española. En Madrid será un Mercedes 500.
Claro que sí.
En Madrid un buen coche contaminante.
Buen vehículo, claro.
En Madrid no se puede...
En Madrid no es que hay el papa, ¿eh? Claro, claro. En Madrid el papa dice, me cago en Dios, ¿dónde están las tías? Me cago en la puta.
En Madrid le han puesto un coche, un Mercedes que funciona con lágrimas de inquilinos. Se propulsa con lágrimas de arrendatario. Dice, ¿el arrendatario cuál es? Nunca me aclaro cuál es el de... Dice, hombre, si son lágrimas, usted me dirá quién es. Una vez concluida la etapa madrileña...
Bueno,
viaje,
la cantidad de impuestos que se pagan a día de hoy, todo el mundo llora, la verdad que...
Este vehículo será embarcado en un avión militar y trasladado hasta Gran Canaria, donde León XIV continuará su programa pastoral. Posteriormente, el segundo papamóvil será llevado a Tenerife. Desde allí, ambos vehículos regresarán finalmente a Roma. Un papamóvil por isla, tío. Y nosotros sin tazas. Es increíble. Una cosa de locos. Dice, el pontífice utilizará también tres vehículos tipo buggy, especialmente acondicionados para el desplazamiento en espacios cerrados o encuentros pastorales de dimensiones más reducidas, favoreciendo así la cercanía con los participantes. Es que, claro, esto es para cuando haga la movida, porque va a hacer un evento en el Bernabéu y...
¿Una misa?
Un evento, yo le llamo evento. Pues
no, es una misa.
Soy laico. Yo hablo en laico, le llamo evento. Entonces, él va a ir al evento y por el estadio se va a mover como Taylor Swift, con el que se mueven así como... O por los festivales, que los artistas se mueven con uno de esos.
¿Con un Segway?
No, porque tú imagínate que la rueda del Segway le pilla... No, aún tenemos una imagen del Papa desnudo en el Bernabéu. Y no queremos eso.
El Papa es verdad que es joven. Está, yo creo que aún tiene un buen empujón. Quiero decir, si lo comparas
con... Uno de estos vehículos está siendo fabricado en Madrid, en colaboración con el Club Puerta de Hierro, para su utilización en el Santiago Bernabéu. Claro, que son carritos de golf.
Claro.
O sea, básicamente le están adaptando carritos de golf y a tomar por saco. El segundo buggy será el traslado desde Roma a Barcelona, mientras que el tercero está siendo desarrollado directamente en Tenerife, siguiendo planos facilitados por el Vaticano. Ellos te mandan como el número...
Móntalo tú mismo,
los patrocinadores. Castrol, ¿no? Y le van poniendo todas las pegatas.
Wolf.
Claro, Marlboro, tal. Estos vehículos permitirán facilitar los desplazamientos del Papa en recintos interiores y reforzar la proximidad con los fieles durante diversos encuentros previstos. Claro, son... ¿sabes los que llevan a los yayos en los aeropuertos? ¿Sabes eso? ¿Has visto alguna vez un buggy de esos que lleva como 15 viejos que están... ¿Qué dices? ¿Por qué metes a ese señor? Está muy viejo para volar 12 horas. Así los llevaba Ayuso, los sacaba de las residencias... Los sacaba en uno de esos. En 2020, ella llevaba unos cuantos de esos. Leonor se convierte en la primera princesa en saltar en paracaídas.
No, a ver.
Bueno, oye, y luego la gente dice que no hacen cosas. ¿Tú te acuerdas de que la primera vez no, pero de las primeras veces, no te distraigas, solo estoy yendo al baño.
Como no vuelva pronto, pienso que se ha enfadado.
Vale.
Con nosotros.
¿Te acuerdas que de las primeras veces, esto es exponer un poco a nuestros compañeros, pero bueno, no pasa nada, nosotros entramos en la productora en la que a día de hoy todavía trabajamos, con la que a día de hoy trabajamos.
Esto iba a decir, ¿qué ¿en cuál? No.
Mira, tú sabes que este lugar, no hemos aparecido tú y yo. Sí, no hemos venido tú y yo esta tarde y hemos dicho, oye, ¿nos dejáis grabar una cosilla con 500 personas?
Sí, perdón, sí, sí.
Nuestra productora, cuando entramos a trabajar con ellos, de las primeras cosas no laborales que nos comentaron fue, oye, hemos quedado todos en la oficina para saltar en paracaídas. ¿Os queréis venir? Y dijimos, no, por supuesto que no. Pero lo hicieron. Y ahí pensamos, bueno, vamos buscando otra productora.
Pero yo salto ahora dentro de poco, ¿eh? Porque me lo regalaron, sí, es verdad.
¿Qué?
Sí, sí.
¿Perdón? O sea,
porque ¿sabes qué pasa? Que a veces la gente, cuando es mi cumpleaños, me regala cosas. Aparte, esto es súper gratuito porque él generalmente me regala muchas cosas también, ¿no?
Es más, este año te he regalado cosas en mi cumpleaños.
Es que ahora hemos hecho el cambio y ahora en su cumpleaños me regala él a mí y en el mío le regalo yo a él.
Hombre, ¿y el tuyo qué va a ser ahora cuándo?
En agosto.
¿Y qué día?
En agosto. Pues el caso que yo salto ahora en... Dentro de no sé cuándo, la verdad, no, pero es ahora dentro de poco salto para
caídas. ¿Quién te ha regalado eso?
Pues unos amigos. El presidente del gobierno. ¿No?
saltas desde el Falcon directamente.
Con él.
Te van a tirar del
agarrados Falcon. Diciendo ¡viva el PSOE!
Te van a tirar del Falcon como en la dictadura chilena, básicamente. Te van a... Ok, perfecto. Perfecto. Está bien.
Se ha caído... Ay. Perdón. No me distraigo más.
Leonor ha batido su propio récord al convertirse en el primer miembro de la familia real española.
Es que trabaja a un momento dado.
hombre o mujer en saltar en paracaídas. Yo no quiero cuestionar esta información. Gracias. Yo no quiero cuestionar esta información que nos ofrece este medio de comunicación. Pero si yo me tengo que jugar un brazo en la pregunta ¿ha saltado en paracaídas o no Juan Carlos I? Yo diría que, por supuesto, sí, lo ha hecho. Y lo ha hecho para follar, además, seguro.
Claro.
Como que tuvo una novieta así medio aventurera.
O sea, yo diría, si la pregunta es esa, diría, a ver, si saltar en paracaídas es un eufemismo para hablar de follar sin protección, te diría sí, por supuesto. Pero luego, por otra parte, pienso en Juan Carlos diciéndome, han tirado un avión, a gusto que estamos aquí tomándonos un coñac.
Pero... Sí, le gusta el coñac, pero más le gustan unas tetas, ¿eh? Cuidado, sí, porque claro. Esta persona... Cuidado porque la mezcla viejo guarro más tetas puede llevar a...
Sí, pero...
Y sin paracaídas me tiro también, me da igual todo.
Pero si a eso le sumas la corona de un país, eso ya resta posibilidad de que tenga que saltar de un avión.
La Zarzuela ha hecho públicas este martes imágenes de la princesa de Asturias, en las que se la puede ver en el aire, llegando a tierra tras lanzarse, desde una altura de unos 400 metros, que la verdad... Me parece poquísimo. Pero bueno, hace algunas semanas la princesa completó el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la base aérea de Alcantarilla, Murcia. Donde los sueños se hacen realidad.
¿Cómo? El pueblo se llama realmente Alcantarilla. O sea, esto es... O sea, no puedo decir otra cosa. Se llama Alcantarilla, de verdad. Entonces,
ni el rey Felipe ni el rey Juan Carlos realizaron en su día el curso de paracaidismo durante su formación militar y, en consecuencia, nunca se han lanzado desde un avión. Insisto en que, como mínimo desde un armario o una cama, se ha tirado sin lugar a dudas. La confirmación de que la princesa Leonor había realizado con éxito el curso de paracaidismo llegó el pasado sábado durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas que se celebró en Vigo. Los uniformes militares hablan y en el de la princesa estaba prendido el roquiski, un emblema con un paracaídas grabado que acreditaba su formación.
Rokiski.
Enrique Riquelme.
Enrique Riquelme, tío, por favor.
Tío, yo llevo semanas un poco emparanoiado con que nuestro compañero Carlos, que se encarga de seleccionar las noticias para el programa, yo llevo unas semanas, no sé por qué, no sé si me lo dijo, me lo insinuó él o qué onda, con que llevo unas semanas pensando que él me va a meter alguna cosa de broma para que yo no me dé cuenta. Y hoy he visto esto del Rokiski y he dicho, este se cree que yo soy tonto. Se cree que yo soy
yo también
tonto,
cuando lo he visto en el guión he dicho, pues qué, ¿de qué va? Sí, se cree que yo soy tonto. Venga, hombre, a otro perro con ese hueso, yo con mi ordenador diciendo, bueno, en fin.
Y efectivamente existe el Rokiski, es como un, suena como inventado, pero como muy 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 burdo, pero existe, es un emblema de los paracaidistas del ejército.
El Rokiski.
Aquí habrá algún paracaidista del ejército, sin ninguna duda. Fue Leonor quien convenció a sus padres de realizar el curso de paracaidismo. Mamá, que me tiro, mamá. Que me tiro, me cago en Dios, que me tiro, que me tenéis frita. Para igualarse a sus compañeros, por razones de seguridad, dada su responsabilidad institucional, es verdad que no podríamos quedarnos descabezados, ¿no?, de esa manera. Podría haberlo evitado, pero de alguna manera, tanto la princesa como el rey consideraron que no hacerlo podía interpretarse como un privilegio. Y por ahí...
No. No.
Por ahí no. Por ahí no. Papá, de hecho, mamá, no quiero ni un solo en la familia Borbón Ortiz.
El rey lo dijo, a los Borbón se les podrá acusar de muchísimas cosas, como de robar a manos llenas o de follarse a sus primos hermanos, pero nunca de tener un privilegio.
Me mola porque la noticia dice, la princesa cumplidora al máximo ha hecho lo mismo que se le exige a otros alumnos para demostrar que, además, con buen entrenamiento, saltar en paracaídas no supone ningún peligro. Hombre, ¿saben lo que no supone ningún peligro? ¡No saltar en paracaídas! Eso, desde luego, si te hubieras quedado en tu casa, cuando tú te partas tibia y peroné dentro de un par de semanas saltando en paracaídas, yo te diré, si te hubieras quedado en tu casa, máquina...
Es verdad que...
Las juventudes del PSOE plantean que España abandone la OTAN. ¡Criaturas!
Es verdad,
criaturas,
que...
no ríais, que hay alguno aquí seguro también.
Que la juventud del PSOE también tiene que a veces decir, aquí estoy yo.
La rama joven del PSOE lo tiene que... Son como un poco como los testigos de Jehová, que cada vez que te acuerdas de que existen dices, Dios, ahí siguen los tíos. Joder, todavía, ¿cómo captan a los chavales? Con podcast de Podimo. ¿Cómo
por
lo hacen?
Favor, que nadie olvide nunca cuando a mí un conocido mío me dijo, bueno, yo es que estuve testigo de Jehová y le dije, pero de forma irónica, y me dijo, no, es que me casé con un testigo de Jehová y estuve los testigos de Jehová 8 años. Y dije, ajá.
Perdón. Esto no tiene nada que ver con nada, pero necesito que le cuentes a la gente lo que me contaste anoche en la cena de tu compañero.
No.
Fíjate que vienen risas de detrás del escenario.
No, o sea, jamás, bajo ningún concepto, ya podéis dejar de chillar que lo cuente, porque no voy a contarlo jamás, porque es un delito, entonces no.
Es una chorrada,
Que encima acabo de contar que... justo en esa clase jamás se rieron de mí por ser tartaja y eso he dejado de puta madre.
No has contado que tú no te rieras de la gente, que eso se daba por hecho que sí.
No, yo no me reí de nadie nunca.
Lo cuento yo y lo cortamos.
No, pues si quieres.
Pero es una tontería, ni siquiera.
No.
Es que es increíble porque esta persona puede estar poniendo de putero, drogadicto y ladrón al jefe del Estado y 30 segundos después, no contemos esto, por favor, qué pudor,
claro.
Facundo. Y es una tontería de historia. Miguel tenía un compañero de clase que era alemán y un día le dijo... Y Miguel,
eso sí. Eso sí. Ese sí, eso lo cuento yo, por supuesto.
¿Y qué coño pensabas?
No.
¡Ahora lo cuento todo! ¡Te lo cuento todo!
Ay, sí, eso sí.
Cuéntalo todo.
Eso, cuéntalo. Eso lo veo.
No, que tenía un compañero. Pero es que fíjate que, claro, es que ahora digo, ¿por qué se preocupa tanto por esta historia? Que él estaba enganchado, como tantos otros, y yo también estuve muy enganchado en esa época, al videojuego Medal of Honor, un videojuego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, sí, juego de tiros. Sí. Y en un momento dado, Miguel, recibieron en clase a un chaval alemán y Miguel, de las primeras cosas que le dijo fue: tú te vendrías conmigo a casa a traducirme lo que están diciendo. ¿Tú te vendrías a traducirme lo que dicen los nazis de un videojuego?
Y el chaval me dijo: nein, 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 nein.
Pensaba, ¿por qué no quiere contar esto? ¿Le da miedo a Alemania, a los nazis o qué?
Se llamaba Kim, en verdad. Muy bien. Me dijo, nein, nein, nein.
¿Y lo otro qué era? Ah, cuando pajeaste el de mantenimiento.
Sí.
La rama joven del PSOE lo tiene claro, por supuesto. Tiene claro que hay que plantear la opción de que España abandone la alianza. Lo hacen a pesar de la visión oficial de Ferraz, a pesar del apoyo de los socialistas a la organización y a permanecer en ella, afirmando, como ha dicho el perro, el Doggy Sánchez, que el país es un socio leal. Pero las juventudes socialistas no las tienen todas consigo. Planteamos la salida de España de la OTAN. Muy bien, chavales.
Claro que sí.
Han criticado la postura actual de la alianza, porque incluso optan por crear un ejército puramente europeo, en una apuesta clara y firme por la creación de un tratado y cuerpo de defensa entre los miembros de la UE. A mí siempre me ha sonado bien lo del ejército europeo. Me gusta. Pero me gustaría que todos estuviéramos a cargo de otro país, como hacerlo como más diverso. Yo a muerte con Portugal. Yo doy la vida... Por España no, pero por Portugal la doy.
Ah, o sea, como que haya que...
Claro, claro. Cada país le corresponde un hermano mayor. Y nosotros cuidamos de Portugal. No sé muy bien de quién, la verdad, porque están de chill, no molestan a nadie.
Hostia,
no creo que Portugal, de repente, no sé, tu compañero alemán guarde unos rencores especiales con Portugal. No sé, pero...
Bélgica igual sí que no nos hace falta un cable, ¿no?
No, la verdad que no.
No, pero están muy nazis en Bélgica también últimamente.
¿Y dónde no, querido? ¿Y dónde no? Así ha sido la resolución aprobada, que ya de por sí es contundente y que lo era todavía más, porque han cambiado una palabra. Porque en el borrador aparecía la palabra defender en cuanto a la salida de España de la OTAN y ahora aparece tan solo el término plantear.
¡Claro!
Pesoizados antes de ser de los de mayores, ¿sabes cómo? O sea, que el PSOE ya te pise el cuello antes de que tú tengas incluso 18 años. Una cosa gravísima. El texto, dice, en este sentido, llega a acusar a la OTAN de rendir pleitesía a las demandas de Trump. ¿Qué te pasa?
No, porque cuando ha dicho lo de que el PSOE te pise el cuello antes de ser mayor de edad, he dicho, aquí hay algo con Felipe González, pero no sé muy bien cómo articularlo, entonces mejor que me calle y deje que este pensamiento pase, ¿no? Como cuando tú... A mí lo que me ha enseñado la meditación es que... los pensamientos son como troncos en un río. Y tú estás sentado y a veces los troncos pasan con el río y se van. No tienes por qué subirte en cada tronco que pasa.
Eso está bien. Eso está bonito. Muy buena reflexión.
Claro,
buena reflexión.
Entonces, simplemente yo he pensado, el PSOE te pisa el cuello cuando eras joven. Y he dicho, Felipe González.
Y lo has dejado, bien, lo has dejado ir, lo has dejado
y dicho, los GAL, aquí hay algo.
Pero no lo estás dejando ir tanto, ¿eh? No lo estás...
Es verdad, es... Porque tú me has preguntado también.
Hasta ahora España mantiene su compromiso con la OTAN, pero cada vez son más los que plantean abiertamente abandonar la alianza. Cuidado, porque, ojo, porque de las juventudes socialistas ha salido mucha gente. Y entre otros, Beatriz Talegón.
¿Cómo que? No me esperaba esto.
¿No te acuerdas tú?
Sí,
ella,
sí.
Ella fue, de hecho, no sé si fue secretaria general, o bueno, ella dio un speech una vez, como que se hizo muy viral, hablando de que no podía ser, que hablaban de la clase trabajadora y vivían como marqueses, y que si los coches oficiales, no sé qué. Ella en aquel momento cuajó mucho y ahora está en el plató de Iker Jiménez diciendo que las vacunas provocan danas.
Claro. Relación causal.
Así que cuidado,
directa.
Cuidado con lo que sale de ahí.
Relación causal directa, efectivamente. Las vacunas provocan...
Provocan danas. Esto es una realidad y yo lo he visto en el teléfono.
El otro día, sin ir más lejos, a la Conchita le tocaba ponerse unas vacunas y yo la llevé al veterinario y dije, bueno, tú sabrás. Tú sabrás lo que haces, pero yo, si fuera tú, no me metería eso.
Yo creo que ya estamos, Miguel.
¿Estamos ya?
¿Quieres dedicar a esta gente un último...? Bueno, ¿no has mencionado en los dos días que llevamos actuando aquí? ¿No has mencionado que en los dos días de camino y a muy pocos metros de aquí hemos pasado por la Escuela Superior de Hostelería? Claro que sí. Está aquí al lado, ¿no? Está aquí muy cerquita. Ayer se lo mostré y estaba como un perrillo. Como...
Es verdad que
le voy a decir la hostelería a esta gente. La,
¿no es verdad que está aquí, es cierto, la escuela de hostelería?
Y un cobete. Y un montón de...
Pero ¿y en la escuela de hostelería qué se enseña aquí?
Enseña a hacer
señores
como...
con permiso, ¿no?
Se enseña a hacer lo que ha hecho hoy el camarero más hábil del mundo, que es ofrecernos un plato, que nosotros lo rechazáramos, ofrecernos de nuevo el mismo plato, que lo rechazáramos, y a la tercera ha dicho, esto no lo vais a encontrar en ningún otro lado. Y hemos dicho, vale, pues sí, entonces sí.
Sí, no casi ninguna.
Supongo que eso es lo que se enseña en la escuela de hostelería.
La hostelería de aquí de Sevilla, ¿no? De...
No, yo no tengo nada más. Yo solamente estaba dando algún pie para algún cierre. Pero... Si no hay cierre, pues tú verás cómo nos vamos a ir de aquí. Estamos atascados, Miguel.
Pero tú entenderás que por el tono suena a que sí tienes algo más.
Ah, no, en absoluto.
Ah, no, estamos...
No.
Estamos enfrentados aquí a cara
no,
perro.
Estoy tranquilísimo. Sé que va a pasar algo en algún momento, eventualmente. Si no,
pues ¿sabes
siempre
lo que te
hay
digo?
Una vez en la manga.
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que igual esta vez no, porque estás como muy acostumbrado a que siempre que no tal, de repente el Matorre saca algún tipo de...
No, pero no tiene...
De la manga,
no tiene,
y hoy no tengo nada.
Lo puedo hacer yo.
Venga, a ver.
Yo sé agitar a esta gente para darle un final digno a este programa.
Venga, a ver que lo vea yo.
¿Quieres verlo?
Sí.
Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias por venir, Miguel Maldonado, señores.
El Paco Díaz.
Hasta la próxima, gracias.